Hace casi 4 años en la provincia de Arauco. Tras la detención del líder de la organización armada Weikana Ukamapu, la fiscalía confirmó que el homicidio en que participó a través de evidencia balística lo vincula con 15 atentados que se han perpetrado en la macro zona sur. La oposición analiza el ingreso de una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda Nicolás Grau tras las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo por una posible sobreestimación de ingresos para 2026. El Ejecutivo redobló sus críticas hacia el futuro gobierno de José Antonio Kast, el que se ausentó de la llamada moneda chica en calle La Gloria. Por el delito de parricidio fue detenido un adolescente de 15 años debido al asesinato de su padre cometido en Tomé, en la región del Biobío.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Donde tú estás, Biobío está.
Horas con un minuto y vamos a continuar la revisión de las noticias acá en la radio. Ponga atención, por supuesto, a lo siguiente, porque parlamentarios del Biobío solicitaron aclarar un vínculo político con la empresa sin experiencia que se adjudicó millonarios tratos directos con las delegaciones de Biobío y Valparaíso entre 2023 y 2024. El delegado presidencial aseguró que se realizó dentro del marco legal. Pola Artur con los detalles.
La delegación del Biobío se ve salpicada en sus tratos directos tras el informe de Contraloría en el mega incendio de Valparaíso en 2023, que detectó sobrepagos con una joven empresa cuyo domicilio es en Coronel y sus primeros contratos fueron con la delegación en Concepción. San Nicolás S.P.A. tiene cerca de 35 contratos con el gobierno. El primero de ellos fue suscrito en julio del 2023 con la delegación presidencial del Biobío que dirigía Daniela Dresner. Ella autorizó un trato directo por 205 millones para la construcción de 100 fosas sépticas en Tomé tras los incendios forestales que afectaron en febrero de este 2023 a la comuna. A la luz de los posteriores contratos con Valparaíso, donde la delegación no dudó en contratar luego de tener conocimiento que la empresa prestó servicios en el Biobío por los incendios, parlamentarios del Distrito 20 solicitaron antecedentes de los pagos y se cumplió con los trabajos. Eric Aedo señaló de que el dolor de los damnificados resultó ser un buen negocio para algunos. Pidió que se aclare a dónde está vinculada la empresa y cómo, sin experiencia ni maquinarias, llegó a firmar tratos millonarios.
Lo mínimo que puede hacer el Consejo de Defensa del Estado es entregar todos estos antecedentes a la Fiscalía. ¿Cómo es posible que una empresa que no tenía experiencia, que no contaba con maquinaria, que simplemente estaba constituida por veinteañeros que al parecer viven o vivían en la ciudad de Coronel, se hayan hecho o se hayan adjudicado contratos millonarios con delegaciones provinciales y regionales en Valparaíso y en Biobío en el marco de incendios forestales?
Por otro lado, el diputado Sergio Bobadilla apuntó a vínculos políticos.
No han ejercido las acciones que permitan esclarecer o recuperar gran parte de estos recursos que sin duda no cumplieron con ningún requisito que establecen las normas para adjudicar este tipo de contratos, sino que más bien se privilegió la amistad y la cercanía con este nefasto gobierno que le ha metido la mano al bolsillo a los más vulnerables al destinar estos recursos a estas empresas que no tienen ninguna experiencia y que no tienen ninguna trayectoria.
Marlene Pérez señaló de que oficiará para conocer cuáles fueron los otros oferentes en el trato directo.
Genera profunda preocupación conocer estos antecedentes. Por lo mismo, solicitaré a través de oficio toda la información necesaria para esclarecer cómo se firmaron estos tratos directos y si efectivamente se cumplieron los contratos. Aquí es fundamental transparentar este sobreprecio brutal.
Desde la delegación presidencial, el delegado Eduardo Pacheco explicó que en 2023 se aplicó el marco legal del trato directo en una situación de emergencia y que los servicios que se prestaron fueron revisados por las unidades técnicas de la delegación.
Y lo que corresponde es que en este o en cualquier otro caso se fiscalice de manera permanente, y si en ese marco de fiscalización hay obviamente alguna situación, lo que corresponde es que se investigue. Pero en este tipo de casos se suman a otros oferentes y a otros proveedores que también prestaron servicios durante el año 2023 y 2024, y que obviamente es la Contraloría General de la República la que siempre tiene que estar fiscalizando.
Contactada la ex delegada presidencial, Daniela Dresner prefirió no referirse al tema.
100 primeros en informar.
Radiograma.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Dos detenidos dejó un procedimiento antidrogas de carabineros en el sector Guacamayo de Valdivia. De acuerdo a los antecedentes policiales, funcionarios del OS7 ingresaron a dos casas para realizar allanamientos, encontrando droga, dinero en efectivo y otros elementos usados para el microtráfico. El comandante de Carabineros de Valdivia, Carlos Reyes, indicó que en uno de los domicilios fue detenida una mujer de 26 años y también se concretó la captura de otro hombre que mantenía antecedentes por tráfico de drogas.
Dentro de los resultados de esta diligencia se cuenta con la detención de una mujer adulta con antecedentes policiales, nada vigente. Y también paralelamente, carabineros que desarrollan servicio habitualmente en el sector detuvieron en este mismo contexto a un hombre de 38 años por una orden vigente por el delito de tráfico de drogas.
Hasta el momento no se ha confirmado si los dos detenidos tienen algún vínculo. En específico, en la casa donde fue detenida la mujer, Carabineros encontró cerca de 150 dosis de pasta base de cocaína, 239 mil pesos en efectivo y una balanza digital. Durante este miércoles, la mujer fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Valdivia para la audiencia de control de detención y formalización por el delito de microtráfico de drogas.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vecinos de Guacamayo criticaron la falta de certezas de carabineros para el retorno del centro de atención inmediata, manifestando su molestia por otros compromisos incumplidos de la institución, como el retén móvil que se iba a instalar en el sector y cuya puesta en marcha sigue en duda. Nicolás Silva nos cuenta más.
El CAI, que funcionaba en un container, fue retirado del lugar la semana pasada, dejando a la comunidad sin presencia permanente de la policía uniformada frente a los problemas de delincuencia que denuncian a diario. La decisión fue criticada por la comunidad, que abordaron el tema en una reunión con el jefe de zona de Carabineros de Los Ríos, general Carlos Contreras, con el fin de conocer las razones para retirar el centro de atención inmediata. El presidente de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer de Guacamayo, Víctor Álvarez, dijo que la autoridad habría afirmado que quitaron el CAI para instalarlo en otro sector de Valdivia, tratándose de una decisión tomada desde el nivel central. El dirigente indicó que, independiente de los motivos, no pueden quedar tranquilos, catalogando el retiro del container como un retroceso. Además, cuestionó que desde Carabineros no entregaran certezas respecto a su instalación nuevamente en el lugar.
Ahora, nosotros entendemos que, independiente de lo que haya pasado dentro de la institución, nosotros no podemos quedar tranquilos porque sentimos que este es un retroceso. Obviamente que es un retroceso a todo lo que habíamos logrado durante años, y hoy día, en general, no nos está entregando garantías de que esto va a volver. No dice que simplemente el CAE ya no vuelve. Así que no lo olvidemos que en algún minuto el CAE se lo llevaron y nosotros nos manifestamos y el CAE tuvo que volver.
Eso sí, el dirigente pidió que si regresa al CAE no sea con las características de antes, es decir, con un solo funcionario para recibir las denuncias, sino que se pueda aumentar la dotación y atender las necesidades de la ciudadanía. Otro de los compromisos incumplidos, según los vecinos, es la instalación del retén móvil en Guacamayo. Según Álvarez, desde Carabineros no entregaron certezas sobre los plazos para su puesta en marcha en el sector. No obstante, al igual que con el Centro de Atención Inmediata, aún no hay nada concreto y los problemas de seguridad continúan preocupando a los vecinos, quienes vienen exigiendo una presencia policial más activa ante los problemas de delincuencia que enfrentan a diario en un sector cuya población sigue aumentando con el paso de los años. La radio se contactó con el área de comunicaciones de Carabineros para conocer los motivos del retiro del CAE y qué pasará con la estructura en el futuro. Sin embargo, han optado por el silencio y no se respondió al requerimiento.
Chuta, de nuevo voy a tener que ir a cambiar la clave de mi tarjeta.
¿Ir a dónde? Actualízate, pues Miriam, con la app Cinco Suits Coach Bank resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios aquí mismo.
Ay, qué moderna todo.
No moderna, actualizada.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosuds Scotiabank Mastercard? Descárgala, pídela y haz todo más fácil y rápido.
Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Espera de la autorización de la Armada, se encuentra el regreso de la barcaza Andalué al servicio de conectividad entre Niebla y Corral, luego de que se subsanara las observaciones que imposibilitaban su funcionamiento. La embarcación aún no puede volver al track de navegación hacia la comuna Puerto, debido a la mantención a la que fue sometida y las fallas que se encontraron en el sistema de embriague la semana pasada. Para subsanar las observaciones, la barcaza fue trasladada hasta los astilleros de Asenap para resolver los problemas técnicos. El proceso está en ejecución, según confirmó el delegado presidencial Jorge Alvial, realizándose nuevas maniobras para obtener la autorización de la Armada y de esta forma retomar los recorridos entre Niebla y Corral. La autoridad explicó que las observaciones fueron subsanadas, pero lo más importante es que se cumplan con los requisitos técnicos que exige la Capitanía de Puerto.
Aquí el astillero que hace, hace entrega del trabajo encargado a la unidad técnica, que es la Dirección de Obras Portuarias. Ellos han visto bueno, cosa que está ok, y por eso que está siendo sometido a prueba. Y después vienen las pruebas de maniobra, que es lo que donde ha falló la situación. Así que más que subsanar las observaciones, lo que nos interesa es que las pruebas que la Armada exige sean cumplidas satisfactoriamente.
Ahora depende de la autoridad marítima si se autoriza el zarpe o no, que debe evaluar si se cumplieron las exigencias técnicas para que la embarcación reanude sus trayectos. Mientras tanto, el servicio de conectividad marítima continúa con las demás barcazas Cuyamó y Mailén, que cuentan con el subsidio del Estado, además de una tercera que cuenta con una menor capacidad a la espera del retorno de la Andalué, que ha estado ausente por varias semanas en plena temporada estival.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Arresto domiciliario nocturno quedó el tercer conductor involucrado en el grave accidente de tránsito que dejó 4 fallecidos en la ruta entre San José y Mehuín. En el juzgado de garantía de Mariquina se realizó la audiencia de control de detención y formalización de un hombre de 42 años que se entregó en la subcomisaría de esa comuna por su participación en el fatal accidente ocurrido durante la madrugada del sábado en la ruta costera de Mariquina. El hecho dejó 4 personas fallecidas, 3 hombres de 18, 20, 21 años que salieron expulsados de uno de los vehículos y una mujer de 30, una de las conductoras involucradas. Según los antecedentes policiales, 2 automóviles colisionaron de frente, generando que 3 pasajeros salieran expulsados por el impacto. Minutos después, un tercer vehículo atropelló a quienes estaban tendidos en la ruta y huyó del lugar. El conductor de este tercer vehículo es quien fue formalizado recientemente, quedando con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, a pesar de que la fiscalía había pedido arresto total. La conductora que sobrevivió a la colisión fue formalizada el fin de semana por cuasi delito de homicidio, lesiones graves y no informar el accidente, quedando con arresto total. Hasta ahora no se ha determinado si es que los 3 hombres fallecidos murieron por la colisión o por el posterior atropello. El fatal hecho hecho también dejó a 6 personas con lesiones de diversa gravedad. La investigación sigue en desarrollo. La PDI realizó diligencias en un mall chino de Valdivia por una querella contra 2 empresarios asiáticos acusados de fraude al fisco. El caso comenzó la semana pasada cuando el Servicio de Impuestos Internos anunció la presentación de una querella contra 2 empresarios chinos acusados por su vínculo con cerca de 20 empresas fantasmas, supuestas proveedoras de un mall chino de Valdivia, pero que no tenían bodegas, oficina física ni trabajadores que emitían facturas ideológicamente falsas. También descubrieron que estas supuestas importadoras no registraban pagos de impuestos aduaneros. Con todo eso, difícilmente podían ingresar, almacenar y vender productos importados de Asia. Estos antecedentes, junto a otros análisis realizados durante cerca de un año por el Servicio de Impuestos Internos, los llevaron a determinar un fraude por más de 310 millones de pesos, presentando la querella en la Fiscalía. Bajo ese contexto, este miércoles, funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Valdivia llegaron hasta el mall chino Gran Selva, en calle Buchef, para realizar diligencias. Fuera de micrófono, desde la PDI confirmaron la incautación de documentos tributarios para continuar con la investigación, sin detallar los documentos que fueron decomisados desde el mall chino. La investigación continúa y en el caso que la justicia declare culpables a ambos empresarios chinos, arriesgan penas de cárcel.
Chuta, de nuevo voy a tener que ir a cambiar la clave de mi tarjeta.
¿Ir a dónde? Actualízate, pues Miriam, con la app Cencosud Scotiabank resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios aquí mismo.
Ay, qué moderna tú.
No moderna, actualizada.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? Descarga la app, pídela y haz todo más fácil y rápido.
Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Parlamentarios aseguran que el gabinete regional está al debe y cuestionaron la lentitud en la concreción de proyectos emblemáticos, como la doble vía y construcción de puentes en Valdivia. A menos de un mes del cambio de mando, comienzan las evaluaciones de los aciertos y fracasos de la gestión de Gabriel Boric en Los Ríos. Las críticas apuntan principalmente a los actuales secretarios regionales ministeriales, sobre todo al desempeño durante los 4 años de administración. El senador demócrata cristiano Iván Flores aseguró que el gabinete regional está al debe y afirmó que el gobierno regional tuvo que gastar recursos en varias ocasiones por la ineficiencia de algunas carteras.
Los ministerios en su representación regional han estado claramente al debe. Cuando el gobierno regional sale a comprar terreno es porque el Ministerio de Vivienda ha sido tremendamente lento o tremendamente ineficiente para la compra de suelo para construir vivienda. Cuando sale a poder financiar una mayor operatividad del Hospital Base de Valdivia y de otros hospitales es porque el Ministerio de Salud no está colocando la plata.
En la actual oposición la visión es similar. El diputado de Chile Vamos, Bernardo Berger, criticó la lentitud para concretar proyectos emblemáticos en la región, como la doble vía y los accesos de Valdivia y la construcción de nuevos puentes para mejorar la conectividad en la capital regional.
Seguimos empantanados con el tema de la doble vía, seguimos empantanados con mejorar la conectividad en Valdivia, y cuando hablo de conectividad, obviamente que tiene que tener más puentes, pero desgraciadamente nos llevamos en puros estudios y estudios, y ha existido bastante lentitud en cuanto a desarrollar estas iniciativas que son tan anheladas por la comunidad regional.
Los parlamentarios concuerdan en que el gobierno de Gabriel Boric quedó debilitado luego de los fallidos procesos constitucionales. Por otro lado, aseguran que aún no se ha podido resolver los graves problemas de seguridad que afectan a la población. Entre los puntos positivos, destacaron la ley de las 40 horas, la reforma previsional y el aumento del sueldo mínimo. La radio intentó conocer el balance de otros parlamentarios, sobre todo del oficialismo, como los senadores Alfonso de Urresti y los diputados Patricio Rosas, Marcos Ilavaca y Ana María Bravo. Pero hasta el momento no se pudo concretar una entrevista con ellos.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
expectativas se encuentran las comunidades indígenas ante la solicitud de ampliar el espacio costero marino de pueblos originarios guadalafquén, apuntando a una falta de gobernabilidad del Estado para resolver el conflicto. Nos cuenta más Nicolás Silva.
En los primeros días de febrero sesionó la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, instancia donde se votó la extensión de 3.000 hectáreas que comprende el sector de Calfuco, entre Punta Galera y la desembocadura del Río Bueno, buscando que se incluya el espacio autorizado el año pasado para totalizar más de 6.000 hectáreas. Si bien la petición fue rechazada, no se logró el quórum de 2/3 necesario para validar la resolución, por lo que se decidió reprogramar la votación. Mientras se define una nueva fecha, las comunidades indígenas manifestaron su molestia con las autoridades regionales y su desempeño para resolver el conflicto. El coordinador de la solicitud de espacio costero marino guadalafquén, Sergio Quinán, indicó que no tienen expectativas para la nueva votación, criticando la falta de coordinación del gobernador Luis Cubertino y los representantes del actual gobierno en la región.
La verdad que nosotros no tenemos muchas ya expectativas de lo que pueda votarse en La Cruz. Nosotros vemos una ingobernabilidad de parte del Estado, en este caso del gobierno. Yo creo que aquello había una falla, una del gobierno de Gabriel Boric y también de la gobernación, que son del gobernador, que no ha tenido esa capacidad de aplicar la ley y de poder coordinarse también y ponerse de acuerdo entre ellos mismos para poder avanzar este proceso de la EMPO en la región.
En medio de la evidente molestia con las autoridades regionales y el proceso para ampliar el espacio, el vocero de las comunidades confirmó que están evaluando iniciar acciones legales contra lo que resuelva la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, aunque indicó que de momento solo lo están analizando y aún no se toma una decisión al respecto. Mientras tanto, aún no hay fecha para votar la solicitud de las comunidades, aunque previamente el gobernador Luis Cubertino indicó que probablemente la comisión sesione nuevamente en marzo.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Pasamos a la revisión del pronóstico del tiempo para mañana 19 de febrero en la región de Los Ríos. Temperaturas agradables para mañana, revisamos el detalle. En Valdivia, una mínima de 10 y una máxima de 24 grados. Temperaturas similares en Corral, una mínima de 10 y una máxima de 22 grados para mañana. En tanto, en La Unión y Río Bueno, el termómetro variará entre los 8 y 23 grados. En Paillaco, una mínima de 8 y una máxima de 22. Y en Futrono y Lago Ranco, el termómetro fluctuará entre los 10 y 21 grados. 23 grados de máxima para mañana en Los Lagos y sube levemente la temperatura hacia la zona norte de la región. En Mariquina, Lanco y Máfil, una mínima de 8 y una máxima de 24 grados, al igual que en Panguipulli. Hacia la zona interior, en el Tume y Choshuenco, el termómetro variará entre los 6 y 27 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Trabajos a la altura del kilómetro 868 en dirección norte a sur en el sector de Pichirropulli en la comuna de Paillaco. También hay trabajos a la altura del kilómetro 813 en dirección sur a norte en la comuna de Máfil. En ambos casos el tránsito está habilitado por la pista izquierda.
En la pista la velocidad es un desafío. En la vida la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo. Y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran.
Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 20 horas con 23 minutos. Gracias por tu sintonía y preferencia. Te invitamos a seguir junto a la radio. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Bío Bío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bío Bío Deportes, cobertura total. Bío Bío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Ya iniciaron las clases de la Escuela de Fútbol Municipal en Paillaco para niños, niñas y adolescentes desde los 6 hasta los 18 años. Y este jueves retorna el mini campeonato de baby fútbol recreativo que se realizará en diversos sectores de la comuna. La Escuela de Fútbol Municipal ya inició sus prácticas enfocadas en promover la disciplina desde las etapas formativas hasta competitivas, fomentando una base valórica e integral. Pueden participar varones desde los 6 a 18 años y damas desde los 10 hasta los 15 años. Las clases son completamente gratuitas y separadas por grupos etarios. Durante febrero, los entrenamientos se van a desarrollar en el Estadio Municipal de Paillaco, los martes, miércoles y jueves a partir de las 15 horas. Desde la Escuela Municipal de Paillaco realizaron que, tras la experiencia del año pasado, el equipo municipal se logró posicionar a nivel regional e incluso nacional, compitiendo contra equipos profesionales y abriendo paso de esta forma a que los jóvenes talentos de la comuna tengan proyección en la disciplina. Y nos mantenemos en Paillaco porque este jueves retorna el mini campeonato de baby fútbol infantil. Se trata de una iniciativa que busca recuperar espacios usando las multicanchas de los barrios y promoviendo la actividad física desde temprana edad, tal como lo señaló el entrenador de fútbol municipal Ariel Alvarado.
Mini campeonato de baby fútbol infantil, cierto, que se proyecta para 4 fechas en las distintas multicanchas de Paillaco. Vamos a estar el día de mañana en la Villa Vallehermoso, posteriormente en los Ediles. La idea es ir potenciando el deporte en etapas formativas o en edades tempranas.
El campeonato se jugará en modalidad todos contra todos y cada fecha finaliza durante la misma jornada, coronando a un campeón en cada sector. Pueden participar niños y niñas desde los 8 a 15 años divididos en 2 categorías. La inscripción es completamente gratuita y los equipos pueden ser mixtos, incluyendo hasta 7 participantes. Mañana es el primer encuentro de esta miniserie de campeonatos. Se jugará en la multicancha de la Villa Vallehermoso desde las 17 horas en adelante.
¡Ya está pasando! Las cajas se volvieron locas en Unimark. Volvió el evento más esperado de todos, a Luca y a Mil, con productos a 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. Échale un coliche sin tapa entera, descremado, semidescremado, un litro, excluye especiales. 1,000 pesos cada una. Productos de limpieza seleccionados, 1,000 pesos cada uno. Stock leches, 233,708 unidades. Stock limpieza, hasta 60,000 unidades. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Maestro, contratista, sabemos que tu prestigio se construye con cada detalle y que buscas resultados impecables en cada obra. Por eso en Construmar te respaldamos con asesoría profesional y el precio justo para tus proyectos de construcción y remodelación. Aprovecha, cerámica de piso Rayán por solo 5,990 el metro cuadrado. Calidad garantizada para que cada terminación hable bien de tu trabajo. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica a Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmar, profesionales de la construcción.
Bío Bío Deportes.
Seguimos revisando el deporte. Te contamos ahora que hay información del Panamericano de Ciclismo que ya comenzó. Y también te comentamos que hoy habló Pablo Milad refiriéndose a uno de los amistosos de la selección chilena. Y también que se viene una nueva fecha del fútbol chileno este fin de semana. Todos los detalles con Diego Osorio.
En el ámbito local, justamente Colo-Colo es el próximo rival de O'Higgins, el próximo día sábado en ese mismo estadio El Teniente. Hoy confirmó, luego reunión directorio ya, que no va a haber más incorporaciones. Tanto se habló del último refuerzo, no va a haber último refuerzo, cierra en 5 las incorporaciones Colo-Colo. Y de esto y otros temas habló Jason Rojas, su defensa central hoy devenido a lateral derecho.
Yo veo un grupo muy fuerte que cada vez está mejor y al que le toque lo va a hacer de la mejor manera. Que el jugador de acá de Colo-Colo tiene que estar preparado para todo. Para donde le toque aportar, tiene que estar preparado y lo va a hacer de la mejor manera. Yo creo que en estos momentos estamos buscando mucha seguridad atrás. Como se ha visto, hemos terminado dos últimos partidos en el arco en cero. Tenemos muchos minutos por delante, así que para adelante vamos a tener muchas opciones de poder convertir.
A varios jugadores Colo-Colo que todavía no tenían equipo. Hay uno que ya tiene equipo, que es el Torta Óscar Opazo, 35 años. Para muchos el bombazo en el mercado de pases, por su pasado, porque es nacido en Santiago Wander. Recibió todo tipo de crítica de parte de hincha Caturro, y ahí lo vemos oficializado ya como nuevo jugador de Evertoniano, que está último, ¿eh? No suba 0.9. Everton de Viña del Mar, ahí está entonces el comunicado de prensa, se convierte en el último refuerzo del cuadro viñamarino. Para pelear, evidentemente, no descender en esta temporada. Mañana, recordemos, cierra el libro de pases en el fútbol de Primera División. Mala noticia, porque para Vía, era buena, pero también hay de las malas. Es decir, porque era una buena exigencia enfrentar a España. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos, Chile va a jugar con España? Incluso había dado a la ciudad. Esto se confirmó en México y también en España, en el Estadio Cuauhtémoc, allí en México, en Puebla. Finalmente Pablo Milad hoy lo desestimó. Dice que no va a haber amistoso con España, lo dijo de esta manera.
No, España nunca fue 100%. Tuvimos conversaciones con el presidente de la federación, que es muy cercano, tenemos muy buena relación, las dos federaciones. No se llegó a concretar por el hecho de que tenían demasiadas ofertas. De diferentes ciudades de México también lo ofrecían, vengan a jugar aquí, les damos tal y tal cosa. Y eso fue un hecho que nos aseguró el partido, y nosotros estamos concretando partidos ya en Europa, que vamos a dar a conocer los próximos días. Van a ser equipos que participan en el Mundial en forma directa y de Europa.
Todos quieren jugar con España, campeón europea, candidata a ganar el Mundial, y le han dicho, Chile no, preferimos otro rival. Así fue. Hoy la selección china, lamentablemente, en el mundo futbolista, después de estar tres mundiales fuera, no es considerada de las más potentes. ¿Y qué es lo que hoy, en este caso, aspira a España? A enfrentarse a una selección fuerte para ir preparando ya lo que va a ser en días el Mundial 2026. Vamos a la presentación del Panamericano. Comenzó el Panamericano Ciclismo Pista, esta presentación, y vamos con Benjamín Rojas.
Campeonato Panamericano de Ciclismo en Bío Bío Deportes.
Continúa la primera jornada del Panamericano de Ciclismo en Pista acá en el velódromo de Peñarolén, y Chile ya rozó su primera medalla, y fue con Javiera Garrido, quien en la modalidad de Scratch consiguió un valorable cuarto lugar. Sin embargo, en unos instantes el Team Chile femenino en la modalidad de velocidad por equipos, bien digo, disputará frente a Argentina la medalla de bronce. Eso será en unos instantes. Además, durante esta jornada tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, quien se refirió a cómo él cree que le irá al Team Chile en esta competición. Escuchémoslo.
Yo creo que va a ser una muy buena expresión de Chile. Como local siempre han expuesto muy buen rendimiento, nos ha pasado en diversas disciplinas. En el último tiempo lo hemos podido comprobar en el rugby, lo hemos podido comprobar en el hockey césped y por supuesto también dentro de lo que ha sido las expresiones del ciclismo. Así que esperamos que sea un lindo evento y que le permita comenzar a sumar puntos para los próximos Juegos Olímpicos.
Todavía falta donde el Team Chile tiene más esperanzas para conseguir medallas, y es la clasificación a la final en persecución por equipos, tanto masculino como femenino, donde el equipo chileno masculino consiguió romper el récord nacional en tiempo en esa modalidad. Desde el velódromo de Peñalolén, Bío Bío, la radio.
Y por supuesto que le vaya bien a Tabilo, estaremos en la noche para contarlo, ¿eh? No antes de las 9 de la noche, juega Tabilo ante el número 163 del mundo, el italiano Francesco Pazzaro, buscando lugar en los cuartos de final de la ATP 500 de Río de Janeiro.
Bío Bío Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bío Bío la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al
Ahora más con Taxi Amigo. Ahora obtén 25 pesos de descuento por litro en combustible, cargando con tu tarjeta o app Taxi Amigo en Copec. Aprovecha todos los días hasta el 31 de marzo de 2026.
Imperdible, cómo aprovechar hasta el último rayito de sol. Imperdible, como las ofertas del Trébol. Siguen los imperdibles del verano. Refresca tus vacaciones con estas ofertas.
Toallitas húmedas Trébol con tapa, 80 unidades, 1,090 pesos.
Trébol, tu super vecino.
Estamos en Riñihue, El Salto, Sector La Rama, El Trébol, Playa Rosada y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Seguir en sintonía de la radio. Nos sumamos nuevamente a la programación cuando ya son las 8 de la tarde con 39 minutos para seguir acompañándote. Hay más temas de conversación que vamos a estar sosteniendo en los próximos minutos. Por supuesto, siempre atentos también a todo lo que está pasando, a las noticias, a las informaciones, y todo esto acompañado, por supuesto, de la buena música acá en la radio. Recuerda que tú también te puedes comunicar con nosotros, nos puedes escribir con contarnos, ¿cierto? ¿Cómo va tu tarde? ¿Qué estás haciendo? Si estás en la casa, estás trabajando, algún turno nocturno, tal vez. Mira, nos puedes escribir al más 5663-228-3380. Y por supuesto también saludamos a esta hora a quienes se suman a la sintonía, a quienes nos escuchan a través del 88.9 en Valdivia, también en Los Lagos a través de la 91.5 y a todos quienes están a través de biobiochile.cl. Nosotros te vamos a seguir acompañando, como te comentaba, y seguimos de inmediato con más música acá en la radio.
Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti mi vida yo no soy feliz. Porque sin ti mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición, por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón.
Acompañando en la radio. Y mira, la naturaleza es diversa, las especies también. Y te quiero comentar el siguiente tema. Resulta de que en los últimos días ha trascendido que una especie de tortugas, específicamente la especie macho de tortugas de gran tamaño, están provocando que las hembras se lancen por unos acantilados para morir. Mira, ¿de qué se trata esto? Suena bastante trágico, pero tiene una explicación biológica. Resulta de que un estudio afirma que las tortugas macho están provocando que las hembras se lancen por los acantilados para morir. Esto fue publicado en un artículo en la revista Ecology Letters, y donde investigadores descubrieron que los machos están llevando a su población a la extinción. ¿Y cuál sería la razón? Mira, qué loco, imagínate, se están tirando por acantilados por culpa de ellos, de los machos. Mira, resulta de que el apareamiento sería tan brutal que las hembras prefieren escapar lanzándose por acantilados. Esa sería la razón que encontraron estos investigadores. El doctor Dragan Arsovsky, ecologista de la Sociedad Ecológica de Macedonia, comenzó a estudiar este comportamiento cerca del año 2008, cuando las tortugas gigantes de Herman, de la desierta isla de Golengrad, en Macedonia del Norte, comenzaron a tener extraños comportamientos. Él señala, en una entrevista que dio a The New York Times, que era una población bastante densa y aparentemente próspera. Según fue relatando, por alguna razón, habían muchos más machos adultos que hembras. Por ejemplo, él decía en ese momento, 19 machos por cada hembra en la zona, según el último recuento que él tenía. Y por lo mismo, junto a algunos colegas, comenzaron a documentar el actuar de estas tortugas. Ahora bien, en la investigación resulta que lograron identificar de que los machos parecían controlar sus instintos carnales montándose entre sí, y que las hembras eran demasiado pequeñas y que morían jóvenes. Fueron analizando la situación, recabando información, ¿cierto?, algunos antecedentes, y resulta de que luego de algunos años identificaron que en realidad aquellos machos reunidos sobre el otro perseguían todos a una sola hembra. Y ahí es cuando la hembra se cansaba y lamentablemente esta fila, ¿cierto?, se comenzaba a convertir cada vez más grande, y es ahí cuando las hembras comenzaban a escapar. Y no encontraban nada mejor que lanzarse por algunos acantilados de la isla. Mira, hay también algunos experimentos que también se hicieron posteriormente a este descubrimiento. Y sobre eso te cuento en breve. Seguimos avanzando en la programación en la radio.
Just, but if it don't kill me, then I get strong.
minutos nos separan de las 9 de la noche. Y mira, por acá un auditor, Javier, nos mandó unas fotografías que realmente son dignas de envidiar. Envidia sana, eso sí. ¿Y qué más sano que esto? Mira, nos mandó unas fotografías de su huerto. A esta hora dice, podando los tomates de mi huerta y escuchando la radio. Muchas gracias, Javier. Oye, qué envidia, qué ganas de estar a esta hora. Aparte que la tarde está fresquita, ideal para estar en la huerta. Oye, y esos tomates van, pero muy bien encaminados. Sí, están pero cargaditos ahí las matas de tomate. Oye, sí, mira, pero un montón... por cada ganchito. Están verdes todavía, pero van en proceso. Y ya tienen un buen tamaño también, según lo que se ven en las fotografías que nos envió Javier. Así que muchas gracias. Esperemos que nos lleguen tomates en algún momento acá, cuando ya coseche los tomates. Que nos mande uno de regalo. Lo compartimos acá en la radio. No, pero realmente maravilloso. Tiene ahí un talento inigualable en la huerta nuestro auditor Javier. Así que muchas gracias por esas fotografías. Oye, nosotros estábamos conversando acá, te estaba comentando sobre estas tortugas, una especie de tortugas que están acabando prácticamente con la especie. Y la culpa, como siempre, la tienen ellos. Ah, no, mentira. Pero en este caso sí es verdad, porque los machos están provocando de que las hembras se lancen por acantilados. Todo esto luego de que hay una sobrepoblación de machos y se pelean a las hembras para el apareamiento. Entonces, ¿qué resulta? De que este cortejo finalmente termina siendo muy agresivo y las tortugas, especialmente las más jóvenes, las más chiquitas, les da pánico, ¿cierto? Entonces, resulta de que es un proceso para ellas incluso traumático, se podría decir. Si bien es una especie animal, ¿cierto? Es bastante impactante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que los científicos comenzaron a analizar este comportamiento, ¿cierto? A ver qué estaba pasando, por qué las tortugas de la nada comenzaron a lanzarse de acantilados, y resulta de que la respuesta fue esa, de que los machos eran demasiado agresivos a la hora del apareamiento y las tortugas hembras preferían escaparse. Resulta de que incluso sacaron a un grupo de hembras, de tortugas hembras, de este lugar y las trasladaron, ¿cierto?, una especie de laboratorios que ellos tenían y las compararon también con otras especies. Y resulta de que este estudio determinó de que, por ejemplo, las hembras del continente, si estaban solas, nunca salieron. En cambio, muchas hembras de la isla, que eran las sujetos de estudio, se terminaban lanzando de un acantilado que era simulado. Ellos crearon, ¿cierto?, un acantilado simulado, con una caída corta, también amortiguada, cosa de que no les vaya a causar alguna lesión a las hembras. Pero claro, ahí descubrieron de que las que efectivamente estaban siendo estudiadas, que correspondían a esta isla en Macedonia, se lanzaban igualmente al acantilado. Cuando los científicos añadieron 5 machos a este recinto, casi todas las hembras terminaron cayendo. Los autores observaron que, mientras las hembras del continente fueron empujadas, muchas hembras de la isla salieron voluntariamente. Es así entonces como el doctor Arzovsky afirmó de que hay una proporción significativamente mayor de hembras que mueren de esta manera. Y de hecho, los científicos predicen de que... en un nuevo estudio que realizaron, que la última tortuga hembra de Golden Grand morirá en 2083. ¿Por qué? Porque los machos están acabando con ellas, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Están ahí en un complejo proceso en el que, claro, las hembras están sufriendo las consecuencias y no encuentran nada mejor, o nada peor, por decirlo también, de lanzarse por un acantilado para evitar a los machos.
6 meses de invierno eternos, qué lento pasa el tiempo desde que no te tengo. Te fuiste y estamos tan lejos, no sé si me arrepiento, necesitábamos el tiempo. Por la mañana, ¿qué hora es en Corea? Pues, ¿qué?
mejor sitio para reencontrarnos. Porque me dicen que olvidarte es solo una cuestión de tiempo. Que va a pasar lo que yo siento, pero no quiero que sea cierto. Y aunque sea solo de lejos, yo no dejo de seguir tu vida y compararla con la mía, que ahora se siente tan vacía. Y no sé si tú me extrañas. Supongo que me enteraré por la mañana. Que ahora es en Corea, puede que el mensaje no lo es, porque ya es muy tarde. Pero ya estoy haciendo el equipaje. No sé ni cuántas horas son de viaje. Espérame en Corea, que es el lado del mundo. Lo que pasó, podemos olvidarlo. Y sin que ya los árboles son blancos, qué mejor sitio para reencontrarnos.
Acompañando en la radio cuando ya son las 8 de la tarde con 56 minutos. Nosotros vamos a seguir avanzando en la radio porque sigue la programación y en breve una nueva revisión de noticias sigue en sintonía.
So I can hit the note, go do it all again. Tell them all I said hi. Tell them all I said hi. And I lay half awake thinking, what's it gonna take for my mama to arrive? So sick and paralyzed. And I chew my gum on the left side of my mouth. Wonder when I spit it out. Yeah, I'm just getting started.
Tell them all I said hi.
Fly by and I bet the whole world thought that I'd give up today. Lying on my side, watching time fly by, and I bet the whole world thought that I'd.